Esta es La Llamada de Medianoche.
Muy bienvenidos, estimados oyentes, a este espacio de preguntas y respuestas que Llamada de Medianoche les ofrece.
Nos alegramos de recibirle y también de poder encontrar, a la luz de la Biblia, la Palabra de Dios, las respuestas a esas preguntas que no son tan fáciles de contestar.
Deseamos que tenga una agradable recepción de este programa y que este material que hoy usted recibe sea de mucha bendición para su crecimiento espiritual.
Comencemos, querido amigo, con la primer pregunta del programa de hoy. Si el hombre fue creado sin pecado, ¿cómo surgió la maldad?
Estimado oyente, Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14 dice en cuanto a esto: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esta actitud egocéntrica es lo que dio a luz al pecado. Ezequiel describe al querubín ungido antes de perder su gloria. En el capítulo 28, versículos 13 al 15, dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Satanás, el querubín ungido, no fue engañado, sino que el pecado nació con él. Por lo tanto, está fuera de la esfera de la salvación. El versículo 12 de Ezequiel, capítulo 28, nos aclara más esto, donde dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Esto está dirigido al rey de Tiro. ¿Es Satanás el rey de Tiro? No, pero el rey de Tiro es una ejemplificación de la soberbia, la arrogancia y el egoísmo, que son características del diablo. Estimado oyente, el pecado se originó con Satanás.
Estimado amigo, continuemos con la siguiente pregunta. Esta vez está íntimamente ligada al pueblo de Israel. ¿Dios aún considera a Israel como su pueblo de salvación?
Por supuesto, querido oyente. Es muy importante recordar que el pacto de Dios con los judíos está basado únicamente en su voluntad expresada y su fidelidad. Repetidamente a través de la historia, Israel ha sido desobediente y rebelde a la ley de Dios. No obstante ello, Dios usó a Jeremías, el profeta, para escribir las siguientes palabras respecto a su pueblo. Así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. El mensaje es claro. Jeremías en el capítulo 33, versículos 25, y capítulo 31 al verso 36, pasajes de los cuales hemos leído: mientras el sol continúe brillando, y la luna y las estrellas aún sean visibles en la noche, Israel continuará siendo una nación delante de Dios. Esto es importante debido a que Israel no era una nación y los judíos fueron esparcidos por todas partes del mundo durante 2000 años. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, esto fue solo un pequeño intervalo a su plan eterno de salvación. Israel nunca cesó de existir como nación.
Estimado oyente, ¿está disfrutando de estos momentos? Realmente deseamos que sí. Continuemos con la tercera pregunta que tenemos para esta audición. Dice lo siguiente: ¿por qué es que el mundo se opone a la posesión por parte de Israel de la tierra prometida?
Debido a que el mundo está en oscuridad. Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado los ojos de la gente para que ellos sencillamente no puedan ver la verdad. Otra razón es que todo el mundo se condenará a sí mismo delante del juicio de Dios por lo que hicieron, ya sea a favor o en contra de su pueblo. Prácticamente todo país ha sido establecido por la fuerza y la violencia. No obstante ello, las fronteras de todas las naciones han sido aceptadas según su éxito en el uso de la violencia para establecer dichos límites. Los denominan fronteras internacionales legales, siendo estas reconocidas por las Naciones Unidas. En el caso de Israel, el mundo hace una excepción. No solo consideran como inválidos los límites establecidos por Dios mismo, sino que ignoran el hecho de que Israel ha asegurado legítimamente las fronteras a través de la guerra.
Muy triste ver cómo el mundo le da la espalda al Señor, pero realmente Él es la verdad y quien puede salvar las almas perdidas. Ahora bien, los judíos, ¿a quién creen que se refiere Isaías capítulo 53?
Amigo, amiga, Isaías 53 describe muy claramente al Mesías que pagó el precio final por los pecados de Israel y del mundo. Este es un capítulo difícil para los judíos que no creen que Jesús sea el Mesías. Ellos tratan de asociar al siervo que sufre con el pueblo judío. Si bien por un lado esto es entendible, ya que los judíos han sufrido más que cualquier otro grupo de personas, esta escritura no se refiere a un grupo de personas, se refiere a un individuo, a un hombre llamado Jesucristo. Es imposible negar que este pasaje está describiendo a Jesús. El versículo 7 dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él fue crucificado entre dos ladrones. El versículo 9 dice: se dispuso con los impíos su sepultura, y fue enterrado en la tumba de un hombre rico, mas con los ricos fue en su muerte. Pedro escribió: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Isaías testificó también que aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, y el último versículo también menciona nuevamente los dos criminales entre los cuales fue crucificado. Fue contado con los pecadores, dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este capítulo contiene tantos detalles que describen a una persona, a un hombre, que no se puede aplicar a una nación o a un grupo de gente. ¿Cómo se cumplirá la declaración «mirarán al que traspasaron» si los que estaban vivos en la crucifixión de Jesús murieron hace tanto? Esto se refiere a la identidad de un pueblo, Israel. Hasta ese día, los judíos rechazarán directamente la verdad de que Jesús es el Mesías. Romanos 11:28 dice: «Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Así que como pueblo escogido de Dios, para ser precisos, ellos le traspasaron y aún le rechazan hasta el día de hoy. Pese a que quien traspasó a Jesús fue de hecho un soldado romano, aquí vemos una culpa nacional y colectiva. Un ejemplo más moderno sería decir que los alemanes mataron a los judíos. Sin embargo, prácticamente ninguno de los que asesinaron judíos vive hoy día. No obstante, la culpa aún está allí, y los alemanes tendrán que lidiar con ella por muchos años todavía.
Para finalizar la transmisión de hoy, tenemos una pregunta que dice lo siguiente. ¿Cómo serán salvos los judíos?
Los judíos serán salvos por la aparición del Mesías y en base a su sangre derramada. Cuando Jesús regrese y sus pies se posen sobre el monte de los olivos, los judíos le mirarán, a quien traspasaron. Dios hará algo especial en ese momento. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, dice el profeta Zacarías en el capítulo 12, versículo 10. Los judíos serán salvos mediante un acto de la gracia de Dios, la misma gracia que nos salvó a cada uno de nosotros. La causa de su salvación es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías de Israel y el Salvador del mundo. Lo que sucedió con nosotros sucederá con ellos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
Qué linda manera de finalizar, reconociendo que el Hijo de Dios, Jesús, nos da la salvación.
Deseamos, querido amigo, que haya disfrutado de estos minutos. Si desea hacernos alguna pregunta o escribirnos, puede hacerlo a la siguiente dirección. Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Lo repetimos nuevamente. Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Puede comunicarse con nosotros por medio del correo electrónico a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Nos encontramos en la próxima audición.